Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
La memoria es un perro estúpido, lo dijo Ray Loriga. Tú le tiras un palo y te trae cualquier otra cosa. Le pides, por ejemplo, que recuerde aquel día con tu abuela en el campo. Estabais todos, primos, hermanos, tus padres, y esa bici amarilla. Era una tarde soleada, con esa brizna de aire que hacía volar aún más alta la felicidad que respirabas. Claro, tú le pides eso a tu mente, pero te recuerda a otra cosa bien distinta. Te recuerda, por ejemplo, a ti y a tu abuela viendo la tele una tarde tonta de invierno, riéndoos de un cotilleo que al día siguiente será devorado por otro, y ese otro por otro, y por otro. Pero ¿qué más da? ¿Qué más da? La mente nos juega pasadas, no solo por aquello del efecto Mandela, ¿no? De recordar cosas que en realidad nunca pasaron. Ya lo comenté hace un par de semanas en este taxi. Porque la mente no es perfecta, no es un robot. Ya sabrán, y si son nuevos oyentes de este programa, ya os lo digo, que aquí nos gusta mucho el cine.
A ver, es un western, sí. Creo que hay un plano que sale un caballo y tienen pistolas y hay algún tiro y...
Claro, nos gustan los westerns y lo que no son westerns. Nos gusta ver historias. Historias en la gran pantalla. Nunca vistas en un móvil. Y en una tablet, bueno, si no hay más remedio, pues se ven.
¡Ay! ¿Quién te ha visto y quién te ve?
Y decía lo de la memoria, porque el cine es una cosa muy asociada a la mente, al recuerdo. A recordar tardes viendo pelis, días viendo pelis, domingos de pelis, un amor en una sala de cine. Recordamos escenas, actores, actrices, directores. Recordamos músicas. Recordar está bien, recordar algo, porque recordarlo todo es un castigo horrendo. Y recordarlo todo es lo que le pasa a Jill Price. Lo recuerda todo desde que tiene 14 años. Tú le preguntas, por ejemplo, a la buena de Jill Price, le dices, oye, ¿qué pasó el domingo 12 de febrero de 1982? Y te contesta que ese día tenía mucho sueño porque había salido del día anterior de fiesta. Es un castigo, es una cosa extraña de ver. A Jill le diagnosticaron hipertimesia, que es un trastorno neurológico. Estaba desesperada la mujer por saber qué le ocurría a su mente y llegó hasta James McGann, un famosísimo neurólogo americano que descubrió lo que le pasaba a esa mujer. Tiene ya 58 años. Nacida al sur de California allá por 1965. Se hizo famosa mundialmente como la mujer que lo recordaba todo o como la mujer que no podía olvidar nada, si lo prefieren decir así.
Por otra parte, soy yo quien necesita un chequeo médico.
Y pensé que hay algo de no olvidar las cosas cuando uno es muy aficionado al cine, ¿no? Como que intenta, estúpidamente yo creo, ¿no? Un poco, retener todos los datos. No le ocurría como a Jill Price, pero un cinéfilo pues sabrá más o menos el día que fue a ver Titanic o la última de Wes Anderson y recuerda que ese día pues le gustó la peli. No recuerda que ese día era martes y que llovía o que o si se pidió unas palomitas grandes o si no comió nada, pero recuerda la película, recuerda la sensación, ¿no? Aunque la memoria también sea, como digo, un perro estúpido y quizá te ponga datos incorrectos y no, en esa peli no salía Deborah Kerr, era Donna Reed. Y no te confundas, que esa no la dirigía Sam Peckinpah, la dirigía otro director de cuyo nombre ahora no me acuerdo. Aunque de lo que me acuerdo es que no me gustó mucho esa película. El viajero de hoy, ahora le preguntaré si tiene buena memoria o no, o si es más de ir olvidando las pelis. Es el crítico de cine del diario El Mundo desde hace ya... Ahora le preguntaré los años. Luis Martínez, bienvenido al Taxi de Onda Madrid, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿qué tal?
¿Cuántos años ya de crítico de cine del diario El Mundo?
Pues El Mundo, el otro día echaba las cuentas, además lo cuento por parece un poco pedante, pero por
trienios.
No, por palmas de oro, es decir, ah, entonces, Y que me salían 15 años ya en el mundo, sí. Antes había estado en Cinemanía y tal, sí, pero 15 años en el mundo. Eres, son muchos.
¿Eres de buena memoria?
No necesariamente, sí. Además, por aquello de que las facilidades que te da Internet son demasiadas,
sí,
la he ido desprotegiendo. Es decir, cuando yo empezaba, pues lógicamente la memoria era mucho, ¿no? Y luego la memoria ha ido perdiendo valor. Yo me acuerdo, pues, el recientemente fallecido Pumares, ¿no?
Sí.
Que hacía su programa básicamente, no sé si a alguno de los oyentes le sonará de algo, ¿no? Porque ya tenía su edad. Polvo de Estrellas, efectivamente. Era un programa levantado a pulso con la memoria.
Sí.
Era la memoria, además, en directo, la memoria absolutamente atropellada y asaltada por los oyentes.
Sí.
Pero yo creo que la memoria ha ido perdiendo peso. Todos, cuando en nuestros primeros pasos de cinéfilo, hemos jugado a muscular mucho la memoria, a presumir de qué actor era aquel. Pero bueno, luego ya hemos ido abandonando ese juego.
No te pasaba como a Jill Price, a la mujer que lo recuerda todo, sino sí, que tú has ido dejando paso a Internet, claro, que está muy bien.
No, y además el problema de recordarlo todo es que no deja espacio, ¿no?
Claro.
Tú mencionas a Jill Price y me recordaba el cuento de Borges, Funes el Memorioso, ¿no?
Sí.
Que un personaje absolutamente detenido. Detenido en el tiempo, porque un minuto, recordar un minuto le costaba un minuto, y recordar una hora, y eso es muy complicado, lógicamente.
Es que lo has mencionado, yo tenía apuntado para preguntártelo después en esta, iba a decir, charla más que entrevista. Si esto fuera un programa de radio de madrugada y estuviésemos en Antena 3 de radio, años 80, finales de los 80, yo lo que diría sería, sí, buenas noches, dígame, para decir... la persona que le llamase desde León, de Ponferrada, de Astorga o de Linares o de Jerez.
A preguntar por el monolito.
Por el monolito y que Pumares se cabrease y que tuviese esa mala hostia que tenía delante del micrófono y que, extrañamente, a la gente le cautivaba más para seguir llamando. Yo reconozco que he hecho algún... sobre todo escucho podcast cuando voy de viaje. Y entonces yo me he puesto algún viaje que hago Madrid-Granada, viaje a mi tierra natal. Entonces me pongo a lo mejor un programa de esos que están en YouTube, de Antena 3 de radio, de Polvo de Estrellas. Y el programa no tenía nada más, que eran llamadas. No había nada más. Y es ciertamente cautivador.
Sí, sí, no. Y eran fascinantes los especiales que hacía, especial western. Y era básicamente lo mismo una y otra vez, pero bueno, había como una especie de rito ya. Los que éramos muy aficionados al programa sabíamos lo que venía a continuación, y sí, eran llamadas. Y luego además el juego de las llamadas, ¿no? Porque ya sabías qué es lo que le enfadaba, qué es lo que le excitaba, y ya veías por el tono de la llamada por dónde iban los tiros. Con lo cual había una especie de doble dirección, un juego bonito.
¿Tú llegaste a llamar a Pumares?
No, la verdad es que
no. ¿No te atreviste?
Bueno, es que me pillaba muy de noche, tal. Alguna vez lo intenté, pero bueno, también es cierto que yo era muy chaval y a esas horas exigían dormir en mi casa, lógicamente. No me podía coger el teléfono.
¿Le conociste a Pumares?
Sí, 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 sí.
¿Y qué tal en el trato? Después dicen que era encantador.
Una persona entrañable, encantadora, siempre dispuesta a colaborar, cascarrabias, pero se lo manejaba muy bien, vamos, yo le tenía muchísimo cariño. Y él a mí, la verdad. Coincidíamos sobre todo porque él iba él era un fanático de los festivales. Yo no tanto, yo he ido a los que tenía que ir y ya está. Pero era raro el festival que iba, así que no estaba, ¿no? Pues ahí estaba en Valladolid, en Sitges. Lo que pasa es que yo a Sitges he ido poco, pero él iba religiosamente, ¿no? Y era un hombre encantador.
Decían que siempre iba con un librito en la mano.
Siempre con un librito. Yo lo he conocido de viajar primero con un cacharro de VHS y luego con un cacharro de DVDs. Te estoy hablando del Paleolítico.
Sí, sí.
Pero efectivamente lo hacía porque él ocupaba el tiempo viendo películas, es decir, veía las películas en la sala y luego cuando llegaba a casa descansaba, ¿no? Aquello que decían, no sé si de Baroja o de Unamuno, que descansaba en un libro de la lectura de otros, pues este descansaba en unas películas de la visión de otras.
Y que después de la figura que nos ha llegado, sobre todo a vuestra generación, porque la mía, yo quizás sea un poco rara avis de recordar a Pumares, porque yo creo que mi generación ya no recuerda tanto a Pumares, pero la tuya es verdad que sí. Es verdad que el recuerdo que a lo mejor le queda más a mi generación, a las generaciones posteriores...
Sí, es un recuerdo muy triste.
Es que Pumares era un personaje friki...
Estrambótico, friki... Sí, luego,
Crónica marciana...
Claro,
todas esas cosas.
Claro.
Y después no se valora, creo que... se pondera suficientemente bien que en realidad era un tío con una memoria prodigiosa, con una cultura vastísima...
Y sobre todo con un amor al cine brutal, era una cosa que vivía el cine y se indignaba por eso. No, a mí me resulta muy triste lo que tú comentas, ¿no? Porque para una generación... La imagen que ha quedado de Pumares es precisamente, pues bueno, la última y no la más recordable o la más digna de ser recordada.
Bueno, Luis Martínez es crítico de cine, pero no un crítico de cine que pensase en ser crítico de cine.
Bueno.
Que llegas por otros derroteros.
Bueno, llegas por otro... En realidad es muy difícil. Yo no conozco a ningún... A muy pocos compañeros de profesión críticos tenían muy claro que querían ser críticos desde el principio. Uno llega por una circunstancia por otra. Yo, para que te hagas una idea, yo ni siquiera pensaba que iba a acabar en el periodismo con algo relacionado al periodismo. Yo estudié filosofía, fíjate. Uh-huh. Y después de acabar filosofía, siempre estudié estética, luego me interesé por los estudios de cine, pero siempre relacionados desde un punto de vista teórico, etcétera. Y luego, pues, por azares, que son hasta irreproducibles, no porque no me acuerde, sino porque es que son demasiado anecdóticos y atrabiliarios para ser reproducidos así con exhaustividad, pues acabé primero escribiendo de cine en varias revistas, casi de forma aficionada. Eso siempre lo hice, incluso cuando estudiaba filosofía. Y luego, pues, casi profesionalmente, primero haciendo las pequeñas críticas de películas en la sección de televisión del País, uh-huh. que ahora ya no se hacen, en su momento se hacían. Sí. Luego, pues, pasé por muchos sitios, por Tentaciones, hasta que acabé en Cinemanía. En Cinemanía estuve mucho tiempo, dirigí la revista Cinemanía. Y en un momento dado, pues, me llamaron, contactaron del Mundo para hacer la información de cine, para ocuparme de la crítica, etcétera, y encantado.
Tú también eres alumno del Máster del País.
Sí.
Uno de tantos. Sí. ¿Coincidiste con quién en aquella época? ¿Recuerdas a alguien que...?
Pues mira, con María Guerra.
Con María Guerra.
Dedicada al cine, sí. María Guerra era compañera, sí. Con Javier Moreno, que luego fue director del periódico, y con alguno más, con John Sistiega, era un compañero mío.
Bueno, pues entonces, salió bien esa generación de Máster del País. Salió bien.
Y con más gente, sí, sí.
¿Ha cambiado mucho la idea, el concepto de la crítica cinematográfica desde que tú comenzaste años, ¿cuándo sería? ¿Años 90, años 90?
Sí, años 90 más o menos, sí.
¿Ha cambiado mucho?
Ha cambiado muchísimo.
¿En qué lo notas?
En muchas cosas. Es decir, la crítica cinematográfica, sin necesidad de irse muy atrás, ¿eh? O sea, pero vamos a ver, la crítica cinematográfica en su momento, primero por la relevancia que tenía, es decir, cuando estaba, pues, Ángel Fernández Santos y Warner, que son un poco los críticos de cabecera de la crítica moderna en España, uh-huh. cuando estaban ellos dos, la crítica tenía, digamos, un lugar central. O sea, primero el cine tenía un lugar central dentro del mundo de la cultura y la crítica tenía un lugar central dentro del mundo del cine. Eso se ha ido desplazando. Y luego ya por los propios medios, o sea, cómo ha ido cambiando el periodismo, pues la crítica ha ido cambiando, lógicamente, ¿no? En todos los sentidos. Es decir, pues yo recuerdo que la crítica en un principio era una crítica, si se quiere, más analítica, más tendía al análisis de la película. Luego eso ha ido derivando. Luego también el medio, quiero decir, en un periódico se exige un tipo de crítica que distinto a que se exige en una revista de cine. Luego ha ido cambiando a una crítica que podríamos calificar más del gusto, más ciceroniana, más me gusta, no me gusta. Y digamos que se ha ido transformando y la forma incluso de llegar. La crítica antes era, digamos, casi un género literario, es decir, que es un poco a lo que yo estoy escrito y que me moriré con ello, ¿no? Es decir, la crítica es tal como yo lo entendí, tal como me lo enseñaron y tal como lo he practicado siempre, es una forma, digamos, de, por decirlo un poco pedante, pero de abrir significados dentro de una película, de presentar la película, de intentar, digamos, introducir la película al espectador o al lector en este caso. No es tanto una crítica únicamente centrada a si vale o no vale la pena comprar la entrada, ¿no? Entonces, la crítica ha ido transformándose por quién la ha practicado y por los propios medios. Cuando Internet irrumpió de forma atronadora, yo recuerdo que ahora ya nadie escribe blogs, pero durante mucho tiempo el blog era un poco se convirtió en la referencia. Uh-huh. Y, por ejemplo, eso que tú decías, un poco porque me ha hecho pensar en ello, ¿no? Tú lo decías en la entradilla. Es decir, se hizo muy famoso un tipo de crítica que consistía en introducir, que no digo que esté mal, pero que las circunstancias en las que se veían la película, ¿no? Harry Knowles, que fue un crítico que se convirtió prácticamente en una celebridad, el crítico de referencia en Estados Unidos en los años 90, uh-huh. te contaba, pues, desde cómo había llegado a la película en el coche, cómo había aparcado, qué había sentido, si había sentido hambre. O sea, digamos que incorporaba sus vivencias de carácter existencial, sí. a la propia crítica de la película. Y no digo que esto sea malo, pero era otra forma muy novedosa y muy llamativa de hacer crítica y que en su momento entró como un cañón y que ahí se ha quedado en determinados restos. Es decir, hay un tipo de crítica que ha incorporado eso y no lo veo mal.
Cuando Luis Martínez va a ver al cine una película... ¿cómo procesa eso para después hacer una crítica entendida como tú la haces? Es verdad que tú haces una crítica muy literaria, por así decirlo, que intenta tener muchas referencias de otras obras literarias o de otras obras cine. No es, pues me gusta esta película. No, es esta película en que ¿qué le puedo sacar? ¿O qué puedo intentar llegarle, o al menos lo que yo entiendo, cuando leo tus críticas? ¿Qué puedo intentar hacerle llegar al lector para que comprenda bien la idea o lo que yo he sentido, conectarlo con esta obra, con esta frase de este autor? ¿Cómo trabajas la crítica habitualmente? Eso sí me interesa, tu proceso de escribir una crítica.
Bueno, sí, es un poco pretencioso que yo me ponga ahí, porque tampoco es un proceso orgánico que yo tenga perfectamente estructurado, pero la idea siempre es la misma, es abrir puntos de vista a la hora de afrontar una película. Una película es, por definición, de forma quizás demasiado poética, un gesto. Es un punto de vista sobre una historia, sobre una forma de contar. De hecho, una de las cosas que más irritan de las películas es que no ofrezcan ningún punto de vista, que sea simplemente una lectura plana de lo que se intenta contar como argumento. Bueno, pues la crítica, en el mismo sentido, funciona en paralelo a lo que tiene que ser la interpretación de la película. Desde mi punto de vista, pues tiene que ser eso, una lectura de la película, que sirva un poco pues para situar la película, para comprenderla mejor, para abrir significados dentro de la película, para no intentarse, para ir un poquito más allá de la literalidad de lo que se cuenta y sobre todo de la literalidad del gusto. Es decir, al fin y al cabo, de lo que se trata es simplemente de ofrecer lecturas a un lector y de ofrecerle pues simplemente otras maneras de abordarlo. Por eso a mí me gusta muchísimo, y a veces pues caigo en unas pedanterías terroríficas, en unas cursilerías, tal. Me gusta muchísimo que las referencias sean otras, que no sean simplemente cinematográficas, que la película, como una obra compleja que es, se pueda contemplar desde la literatura, desde la pintura incluso, o desde cualquier otro aspecto, ¿no? Desde cualquier otro punto de vista, que sirva un poco para arrojar luz sobre algo que, por definición, es una especie de prisma que se puede contemplar desde cualquier lado, desde cualquier ángulo.
Una de las críticas que te lo comentaba antes a Taxi Cerrado, que creo que tuvo su gran éxito en el verano, fue la de Oppenheimer, que titulabas diciendo: Oppenheimer, dos puntos, éxtasis y fascinación de una obra maestra que hace boom.
Vale. Bueno, pues la idea era un poco simplemente
llamar la atención.
Llamar la atención, por supuesto. No, pero la verdad es que recuerdo que era un poco muy básicamente, porque la película en realidad intenta eso. Es decir, dicho así, de esa forma tan pedestre, pues suena un poco ridículo. Pero la película intenta eso, es decir, el punto de vista que adopta la película es la cabeza de Oppenheimer, porque intenta meterse dentro. Y los artificios que utiliza Christopher Nolan son esos. Y lo que intenta hacer Nolan, esa especie de paralelismo entre la explosión que supone la explosión física de una bomba atómica y la explosión en la historia del universo que supuso la posibilidad de acabar con la historia del universo. Hay una frase que se repite durante varias veces en la película, que los propios científicos que hicieron la bomba atómica no tenían claro qué iba a pasar. Podía arder la atmósfera.
Sí, que llegó un momento, claro, eso es verdad, es muy interesante.
Podía arder la atmósfera.
De que no sabían que a lo mejor morimos todos.
Exactamente.
Eso es el final.
Y no solo eso, es decir, desde un punto de vista, no sé cómo llamarlo, histórico, lo que fuere, el hecho de que se creara una bomba atómica significó que la historia cambiaba. Ya era la posibilidad de la destrucción total. Y la posibilidad de la destrucción total es lo que juega dentro de todo el mecanismo de arrepentimiento del científico, pero juega dentro de la estructura de la película. Cuando me planteé hacer la crítica en ese momento, me resultaba interesante, por no ser excesivamente obvio, ofrecer esa lectura de la película, que por otro lado tampoco es demasiado original, y sobre todo ofrecer cómo esa lectura de la película, que es un poco lo intentado por Nolan, hasta qué punto está conseguido.
Fíjate, la de Nolan es una de las grandes películas de este 2023 que ya tiende a ir muriendo,
a acabarse
sí, de las años, a estar en la memoria. Y ya que te tengo aquí, crítico de cine del diario El Mundo, y ya que has visto todo, absolutamente todo, o casi todo.
Bastante.
Todo lo bueno, vamos a decir, todo lo bueno y lo malo en su gran mayoría del 2023, ¿qué ha sido para ti o cómo ha sido para ti este año en lo cinematográfico? Si tienes algún título, sé que siempre estas preguntas a mí me gustaría mucho responderlas porque después se me olvidan los títulos, pero tú que seguro tienes mejor memoria que yo. ¿Qué cosas han sido para ti lo mejor de este 2023 en lo cinematográfico? No sé si la de Nolan supongo que está entre lo mejor del 2023, no sé si lo de Scorsese está entre lo mejor del 2023, que también. ¿Qué más cosas recuerdas?
Hay muchos. O sea, si te hablo por títulos, pues tú has citado dos de ellos y no quiero olvidarme porque es terrorífico así improvisar títulos, pero bueno, hay una película que se va a hablar mucho a partir de ahora, pero que ha sido estrenada y que sí. Me parece uno de los mejores de los 2023, que es Vidas Pasadas.
Bien, sí, sí.
Es una película creo que extraordinaria en su... Y además es una película de las que vamos a oír muchísimo hablar porque ya empieza, digamos, en la temporada de los premios uh-huh. a colocarse en las posiciones, digamos, de arriba del todo. Pero vamos, por el concepto de la película, cómo está tratada la memoria, cómo está leída el tiempo dentro de la propia película, me parece una película interesantísima. Aparte de que es una película de muy fácil llegada, es una historia de amor o de desamor o de tiempo o de olvido o de lo que quieras, que digamos que con la que es muy fácil implicarse casi personalmente. Entonces, en ese sentido, le auguro un buen futuro a esta película, pero además es que me parece una película que está muy bien construida y es una película que, digamos, que le funcionan todas las piezas. Uh-huh. Y luego, de las grandes películas, por supuesto, Oppenheimer es una de ellas. La película de Scorsese me parece que es otra de ellas, por lo que significa de lectura del contrario de lo que es el western y lo que significa, digamos, de desacralización del western, una lectura al revés del western. Y me parece que es uno de los ejemplos más llamativos o cuanto menos sorprendentes de un cineasta de churas clásicas, un cineasta que ha marcado décadas enteras como es Martin Scorsese, siendo capaz de leer perfectamente a su edad, de edad provecta y avanzada.
Tenía 85 años en ella.
Pues de leer perfectamente el tiempo y qué es lo que hay que hacer y él mismo cuenta cómo en un principio el guión original de la película lo cambió porque se dio cuenta de que estaba equivocado. Uh-huh. Y entonces me parece... Y bueno, pero no hay que olvidar que desde otro punto de vista, si quieres, industrial, sí. Este es el año, lo queramos,
Barbie.
¿No? De Barbie.
Barbie. ¿Qué te ha parecido? Yo no la he visto todavía, no por nada, sino porque no la he visto.
Yo soy de los fans de Barbie.
Tú eres fan de Barbie. Luis Martínez, dos puntos, fan de Barbie.
No, me parece que la lectura que hace Greta Gerwig del personaje
sí.
Es interesantísima, pero sobre todo es interesantísima, pues, aparte de darle la vuelta, aparte de, digamos, de ir cargada ideológicamente, estés o no a favor, estés o no de acuerdo... Está todo muy bien pensado, es una película muy inteligente y sobre todo me parece una película proverbialmente lista, no sé si inteligente, por la apelación que hace del público, al público. Es decir, yo he visto un par de veces la película en el primer pase de prensa, que bueno, que suelen ser pues bastante calladitos y todo el mundo sí. A lo suyo. La segunda vez que tuve ocasión de verla fue con público que iba disfrazado de rosa.
Fui con
mi mujer porque no la había visto y es una de las cosas que hago, entre otras sí. cosas, ver las películas por segunda vez con mi mujer.
Pero no iba disfrazado de rosa.
Ganas no me faltaron, vale, pero no iba disfrazado. Y entonces, lo que te dabas cuenta viéndola con público, sí. No es necesariamente público entregado, es esa capacidad de conexión. Es decir, en el sentido de que cuando pasaban determinadas cosas en la película, tú no las has visto, no te las voy a revelar. Habrá algún oyente que sabe perfectamente de lo que estoy hablando porque la ha visto. Había una especie de run-run en la sala que yo hacía mucho tiempo que no vivía. Es decir, era el cine como una especie de celebración, como una especie de reencuentro con lo que es vivir el cine de forma comunitaria. Es decir, de vivirlo en soledad, puesto que estás tú en una sala de cine,
sí,
pero en compañía, una soledad acompañada.
Sí, señor.
Y entonces eso me parecía muy interesante. Es decir, hablamos mucho de qué es el cine se acaba, si no se acaba, si las salas de cine desaparecen, si no, si las plataformas, tal cual. Bueno, pues... Greta Gerwig en Barbie apelando a sentimientos muy sencillitos, apelando a una estructura muy bien organizada dentro de la película, conseguía un nivel de implicación con el público que me parecía proverbial. Y entonces, solo por eso me parece una película rescatable. Aparte de que no hace falta verla en conjunto, es decir, es una película muy inteligente, es una celebración de muchas cosas y es una celebración también del cine. Es una película escrita por Noah Baumbach, uh-huh. que no es ningún lerdo en la materia. Es una película como muy consciente de sí misma, muy consciente de qué elementos tiene que emplear.
¿Y cuál es su propósito?
¿Y cuál es su propósito? ¿Y qué mecanismos tiene que utilizar? Y aunque quede un poco casi como un anatema o casi como un sacrilegio, es una película que copia los esquemas de las comedias clásicas de los años 30. Entonces, es una película que en determinados aspectos te está recordando a Josh Cukor, te está recordando a Lubitsch, y esto, dicho así, parece una herejía, uh-huh. porque efectivamente lo es un poco hereje, pero es cierto que funciona. Es decir, Noah Baumbach, si algo es uno de esos directores cinéfilos que no da puntada sin hilo, que diríamos nosotros, ¿no?
Y por cierto, yo a favor siempre de que la gente vaya a disfrazar al cine.
Ah, bueno, sí.
Hay mucha gente que eso sale... Eso,
no, no me disgusta, pero no lo veo necesario en cualquier caso.
Yo no lo haría primero por timidez, pero me parece también... Oye, no, pues ¿por qué necesario? La gente... Pues la gente quiere ir al cine, quiere ser forofa del cine, pues que sea forofa del cine.
Sí, no, además es una forma de conectar... El cine también es una forma de conexión con el que tienes al lado, o lo ha sido históricamente. Sí. Entonces, pues es una forma de reunirse sabiendo lo que vas a ver. Yo no me he disfrazado nunca para ir a ver una película, lo confieso. Pero me ha hecho gracia cuando la gente iba disfrazada en determinadas películas.
De hecho, Noah Baumbach, que lo mencionabas, que es el guionista de Barbie, dirigió y escribió aquella película que a mí me gustó mucho, La de Historia de un Matrimonio, con Scarlett Johansson
y
Adam Driver, que me gustó mucho. Y dije, uy, este hombre hace bien las cosas. También ha sido este año el año de la película número 50 de Woody Allen, que es Golpe de Suerte. ¿A ti qué te pareció la de Allen?
Me pareció, está bien, o sea, comparada con las últimas películas que nos tenía acostumbradas, pues la verdad es que está incluso muy bien. No está entre sus grandes obras. Me parece una bonita despedida. Me parece una película muy aleniana, muy ligera y siempre con esa forma de rodar que tiene Woody Allen tan desastrada, tan dejar que pasen las cosas delante de la cámara. Parece que radia las películas más que realmente, que le retransmite las películas más que realmente. No hay ninguna planificación de ningún tipo, pero es una película inteligente, es una película que retoma, digamos, el carácter más turbio de Allen, ¿no? Cuando pensamos en películas como Delitos y Faltas o Match Point, están ahí, es decir, está ahí como en el germen de la película. Parece una especie de patchwork de determinadas películas suyas y a mí me resulta una película muy interesante y que nos devolvía... Es decir, que nos congraciaba con Allen porque las últimas películas de Allen nos habían dejado un poco
fríos.
Un poco fríos, de bajona y un poco. Además, se notaba mucho que Allen había hecho algunas de las películas, el Festival de Rifkin, etcétera. Yo creo que ni pensando en lo que estaba haciendo, porque son el nivel de abandono que tiene la película es demasiado exagerado. Con lo cual, sin llegar a los niveles, por ejemplo, de Blue Jasmine, una película que yo adoro. Bueno, pero que es por decirlo así su última gran obra, yo creo que esta película está bien, me gustó.
También ha sido el año de Víctor Erice en el cine español, que una de las grandes noticias del cine español de este año, o si no la gran noticia del cine español de este año es...
Hombre, es la gran noticia del cine español este año y de muchos años, es decir, es la vuelta después de mucho tiempo, pues alejado de lo que es una... Porque él nunca ha estado alejado del cine, además le molesta que le digas, has vuelto al cine, yo nunca lo he dejado y realmente es cierto... porque ha hecho mil cosas para museos, ha hecho cosas de correspondencias con... O sea, ha hecho muchas cosas, lo que pasa que no, digamos, tenía ese carácter. Es un cierre perfecto a su carrera, es una película muy emotiva, es una película hasta cierto punto, sí, difícil en el sentido de que es una película de ritmo antiguo, de planteamiento antiguo, donde los planos y contraplanos se les oye crujir prácticamente, porque es una... Pero claro, es una película... tan sentimentalmente cargada, tan evocativa para la memoria de cualquier cinéfilo. Hablabas de la memoria y de lo que recordamos. Cualquiera que tenga un poco grabado lo que significó el espíritu de la colmena, lo que significó el sur, además es una película que dialoga con el espíritu de la colmena, que dialoga con proyectos inacabados del propio Erice, porque está ahí el embrujo de Shanghái que no se llegó a filmar. Esta es una película dentro de una película. Entonces es una película tan evocativa, independientemente de que luego la propia película atraviesa por momentos... en los que, no digo que haya que disculpar, pero que atraviesa por momentos en los que, de alguna forma, el director exige una complicidad del espectador que no todo espectador está dispuesto a dar. Pero a mí es una película que a mí me llama, me apela, me evoca tantas cosas que me parece una de las grandes películas, desde luego, de este año y probablemente de muchos años.
Y también ha sido el año de este 2023 que ya se acaba, el año de Wes Anderson, que rodó en Madrid, en Chinchón.
Asteroid City.
¿Cómo era el titular que le sacaste tú en el diario? Fuiste tú el diario del mundo, ¿no? Que decía, me encanta el olor a ajo de Chinchón.
Sí.
O sea que provocó el cabreo de los habitantes de Chinchón, que no huele a ajo.
Ah, pues él decía...
No lo sé si huele a ajo.
No lo sé. No, vamos a ver, él lo que me decía... Él le quedó fascinado con Chinchón, que decirlo, le encantó, estaba muy bien, estuvo ahí en
Perdona la paletada, ahora se va a acabar Wes Anderson. Como no sabe español, no me escuchará. Qué tío más raro Wes Anderson, ¿no?
Bueno...
Que tío más peculiar, ¿no?
Es un tipo peculiar.
Un tío muy peculiar, pero te he cortado. Decía que le encantaba Chinchón.
Claro, yo le entrevisté en el Festival de Cannes, que presentaba la película, y nos llevaron a mí, a unos cuantos periodistas, nos llevaron a un hotel de superlujo que estaba en Niza, bastante lejos de Cannes. Fue Fue, vamos, fue un rompepiernas porque, claro, te rompía completamente el ritmo del festival para irte allá a entrevistarle. Vale, bueno, pues fuimos a entrevistarle y él efectivamente hablaba de que tuvieron que rodar una de las escenas, lo contaba en la entrevista, sí, dentro de un almacén de ajo. Y efectivamente olía a ajo. Entonces, algunos miembros del equipo protestaron, pero sí, a él le encantaba el olor a ajo. Pero no es que el pueblo oliera a ajo. Olía a ajo ese almacén, sí, donde tuvieron que rodar, sí, 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 una determinada escena, además una escena con Scarlett Johansson. Y entonces, pues él le llamaba la atención y bueno, pero por lo demás el tío estaba fascinado. Sí que es cierto que Chinchón no se aprecia por nada, no, en la película. No. Es una película completamente donde Chinchón está opacado,
sí,
decía.
Sí, 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 sí. Ha sido también la vuelta de Fincher al cine con, uh-huh, The Killer, que ha salido hace poquito. A ti te gustó también mucho.
Una película milimetrada. Es una película quizás que no puede formar parte del gran corpus de David Fincher. Pero bueno, el hecho de que sea el guionista de Seven el que está detrás de ella, etcétera, es casi un pequeño,
decía,
entretenimiento, un pequeño lujo. Es decir, es como una especie de pieza de relojería donde todas las piezas van milimetradas.
Escribía Carlos Zumer en el diario Confidencial, decía, no digan Fincher pequeño, digan Fincher en miniatura.
Bueno.
Es que un Fincher en miniatura.
Lo compro.
Es un Fincher
compro.
Es un Fincher, sí, no pequeño, sí, en miniatura. A mí la película, iba a decir, no tiene paja, va a lo que va.
Y
pim pam pum.
No esconde las cartas. Y luego, pero tiene un juego muy divertido dentro de la película que no todos han apreciado cuando han leído la película. Uh-huh. Es que la película, digamos, es un gran bucle irónico sobre lo que está proponiendo, porque está proponiendo la historia de un personaje que lo calcula todo. Como la propia película, igual que el personaje lo calcula todo, es prácticamente un calco del propio director que lo calcula todo. Pero si nos acordamos de la película, no le sale nada. Y entonces, porque todo le sale mal.
Sí.
Y ese es un poco el juego de Fincher. Es un poco, y eso además, como cinéfilo, pues es un juego muy bonito, porque lo que te está diciendo y lo que intenta verbalizar en la película es que el cine es un animal vivo y por mucho que lo calcules, siempre las piezas se descoordinan. Y precisamente en esa descoordinación muchas veces están los grandes hallazgos. Cuando yo le entrevisté, que lo entrevisté en Venecia, él hablaba de eso, que determinadas películas suyas, uh-huh, que claro, Fincher tiene pues la fama, y efectivamente por lo visto es así, de un freak control. Lo controla absolutamente todo en sus
películas. Es
como
una especie de Kubrick.
Sí, sí, es una especie de Kubrick elevado a la enésima potencia, porque además es un fanático de la tecnología y no solo lo controla todo, sino que va por delante de todo el mundo en su equipo. Es decir, le interesa todo. Y además pues le dedica mucho tiempo a cosas que generalmente solo le dedica tiempo el director de fotografía o el jefe de efectos especiales. De los efectos especiales. Bueno, pues lo que decía es que muchos de los hallazgos de sus películas, de sus mejores películas, probablemente de forma inadvertida para el espectador, están en los errores que él no pudo controlar. Con lo cual, él es muy respetuoso con los errores que se le escapan. Y por eso pone tanto cuidado en controlarlo,
sí,
todo.
Sí, sí, sí.
Porque a lo que espera es a la errata que le dé vida a su película. Y eso me pareció muy interesante como reflexión.
De hecho, le escuchaba yo a Vigalondo en la cultureta de Onda Cero decir, reírse un poco. Porque es verdad que escuchamos a Fassbender en la voz en off todo el rato, constantemente en la película, el asesino, que no tiene nombre, es el asesino, va relatando lo que él hace para preparar un asesinato, y decía Vigalondo, decía, oye, a lo mejor no eres tan bueno como te crees. Porque él constantemente expresaba lo bueno que era, y no es tan bueno como parece.
No, y de hecho no es tan bueno, porque no le sale. El tío lo prepara todo, va a disparar, dispara mal, luego va a hacer, no le sale mal.
Que la vean. Sí. Y por cerrar ya el capítulo 2023 y hablar de otros asuntos sobre el cine, ¿para ti qué ha sido lo peor o lo que menos te ha gustado o lo que te ha decepcionado de este año? Si has tenido ahí un resquemor, si por ejemplo te esperabas algo más de alguien.
Una pregunta, fíjate, nunca, siempre te quedas con... Hay muchas películas que nos están quedando, porque a medida que vas hablando yo pienso, el Festival de Cannes pasó Anatomía de una caída, que se estrenará dentro de poco.
Sí, una peli francesa.
Es otra gran película, uh-huh, recomendable. Zona de Interés de Jonathan Glazer es otra gran película del año. La última película de Aki Kaurismäki es una de sus grandes películas. Estoy intentando hacer memoria de decepciones y me salen grandes aciertos, porque ha sido un año donde había muchos nombres que volvían, pero han vuelto bien. Entonces, a ver, decepción.
Te puedo ir diciendo si quieres, por ejemplo, vale. Que tengo aquí la página. Tengo, por ejemplo, Wonka no la has visto.
Sí, la he visto.
¿La has visto Wonka?
Está simpática.
Está simpática. Wonka la que dices. Sí, Timothy Chalamet hace de Willy Wonka ahora.
Sí.
Wonka está simpática, ¿no?
Es una película muy simpática, muy familiar. Este es el mismo director que hizo las películas de Paddington, que a mí me parecen unas películas.
Losito,
simpáticas. Y mantiene el mismo tono. Hace esfuerzos la película por separarse completamente del Wonka de Tim Burton y lo consigue. Es una lectura muy amable y además es un falso musical. O sea, vamos a ver al Timothée cantar, pero muy bien estructurado dentro de la película.
Tenemos...
No me atrevo a decir que, bueno, que sea una obra maestra, pero es una película tan agradable de ver que a mí personalmente me confundí.
Tenemos el Ferrari de Michael Mann que a ti no te gustó.
Eso me parece una decepción. Parece una película muy convencional. Este es uno de los grandes nombres que yo esperaba con mucho interés, porque Michael Mann hacía mucho que no rodaba. Y si Michael Mann llama la atención es porque en todas sus películas propone algo. Unas nuevas lecturas, yo me acuerdo, de cómo leer el cine digital, cómo leerla. Y siempre tiene una lectura sobre cómo retratar la realidad, por decirlo así. Y eso está muy presente en todo su cine y, sin embargo, esta película me parece sorprendentemente convencional.
Y aún, ya por cerrar, aún no hemos visto, a ti te ha gustado muchísimo, creo que te ha encantado, la de Bayona.
La de Bayona.
La Sociedad
está
de la Nieve.
Bien,
la
muy
peli.
Bien, está muy
en
bien,
el remake
está
de Viven. Bueno, no sé si es un remake, es una nueva peli.
Es otra lectura completamente distinta y me parece una película como muy calculada, muy, muy objetiva, con un truco que no contaré porque es fundamental dentro
del narrativo.
Truco narrativo, efectivamente. Porque no se sabe exactamente quién está contando la película. Pero bueno, eso ya. Y si lo digo, la reviento. Entonces no lo voy a decir. Me parece una película que tiene pues las dos patas del cine de Bayona, que es un cine tremendamente espectacular, y hace un intento de contar una película altísimamente emocional de forma mucho más controlada. Y entonces me parece que en uno de los lados Bayona, digamos, que se deja arrastrar por su propio sello, por el sello Bayona, que es en lo que es en la confección. No me atrevo a llamar los efectos especiales porque no se trata de efectos especiales. Es la recreación de la realidad desde un punto de una realidad espectacular e inverosímil, como es todo lo que pasó. Y ahí me parece que Bayona hace una gran obra. Y luego está el otro aspecto que me parece muy interesante, porque Bayona hace un esfuerzo por distinguirse o separarse de ese aspecto de su cine más criticable. O más. Bayona tiene ese punto de todos los cineastas con esa facilidad para acercarse al público, que a veces peca de ligeramente populista, de hacer las cosas demasiado fáciles.
Es decir, que a mí me pareció, ya que dices lo de populista, me pareció populista lo imposible.
Bueno, pues eso. Pues esa parte, que sí, es cierto.
A mí me pareció que buscaba el aplauso, la lágrima constantemente.
Exactamente.
Y no me gustó, lo siento mucho.
Claro, pero precisamente esa es la marca de lo que le hace conectar tan fácil con el público. Y bueno, siempre tiene esa tensión de hasta qué punto se arregla. Es una tensión en el cine moderno fácilmente registrable. Es la tensión que pone sobre la mesa todo el cine de Spielberg, ¿no? Y del que Bayona es fiel discípulo, ¿no? Fiel y aventajado discípulo, ¿no? Y entonces es muy interesante el trabajo que hace Bayona en esta película de distanciamiento o de atemperamiento de esas tentaciones.
Y de series iba a decir por mencionar, porque también sé que...
Algo veo, sí.
Algo ves. La Mesías es una de las series del año.
Sí, yo creo que sí, de forma indiscutible. O sea,
te ha encantado, te ha gustado muchísimo la serie.
Vamos a ver, hay dos cosas que tiene La Mesías y es un riesgo constante, que eso me parece muy interesante y que a mí personalmente cuando la vi creía que iba a ser algo que iba a servir casi de barrera con el público. Es decir, cada capítulo está planteado desde un punto de vista distinto. Hay un capítulo que es más melodramático, un capítulo que es casi una película de terror, un capítulo que reproduce prácticamente el esquema de una obra de teatro. Y eso, que me parecía un riesgo, y a mí el hecho de que alguien se arriesgue me parece positivo, y me parecía un riesgo además bien resuelto y además con mucha inteligencia, y por eso me gustó mucho. Digo, por un lado, digamos que adolecía de esa simplicidad o esa pegada fácil que tienen series como la propia Veneno, que tenía antes, que era una serie muy plana. Y claro, yo cuando lo vi me sorprendió porque creo que tanto Javier Ambrosi como Javier Calvo han avanzado muchísimo con respecto a todo lo que habían hecho anteriormente, le han dado la vuelta y han crecido como cineastas un montón. Me parece que la serie es una gran serie. Es la serie española del año, sin duda.
Escribes, se llama, me gustó mucho cómo lo escribiste en el diario El Mundo. Dices, dicen los autores que esta es su obra más LGTBI, puesto que protesta contra el encierro y la marca como nunca antes. Y por ello también es una declaración de principios liberadora contra cualquier estigma, incluido, hemos llegado, el que les marca a ellos mismos. Llámese una obra de madurez o directamente la despedida de los Javis. Decías, ni el condescendiente Javi, ni el señor o don Javier. Basta Javier. Javier Ambrosio y Javier Calvo.
Sí, yo creo que sí, que es un poco... Quería hacer un juego con eso porque es un poco de reivindicación de sus nombres como creadores, ¿no? Muchas veces que están camuflados desde los fuegos artificiales y la espectacularidad fácil de llamarle los Javis, que se convierte casi en un sinónimo de vámonos de fiesta.
Sí.
Y yo creo que no, aquí han alcanzado otro nivel.
Una madura, o sea, de madurez.
Sí, yo creo que son auténticos autores y aquí han demostrado ser unos auténticos autores que antes, no digo que no lo fueran, cuidado, pero sí que es cierto pues que bueno, pues eran gramáticas bastante convencionales, muchas de ellas muy bien llevadas a efecto, pero aquí no, aquí se arriesgan, toman riesgos, intentas no ser, alejarse precisamente de la marca de los Javis, y en ese intento hay veces que lo consiguen mejor, otras veces peor, pero son muchas horas de serie y lógicamente a mí hay algo que me cansa de las series, es cuando básicamente es un patrón repetido 6 veces. Uh-huh. Entonces digo, bueno, bastaría con una película, verla una vez y basta. Y en este caso ellos son muy conscientes de que no tienen que repetir el patrón 6 veces y me parece que está bien.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre.
Quiero ser como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
...101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Tengo una pregunta y es una pregunta tan larga que tengo hasta sintonía para la preguntita.
Ah,
entonces, yo lo he llamado Las imprescindibles de Luis Martínez. Hecho el repaso, creo que muy, muy bueno para que la gente escuche el podcast y diga, ay, pues casi a lo mejor del 2023. Pues ahora que cerramos, mire, señora, esto, usted tiene que verlo. Las Mesías, la de Berto, ¿la has visto? La de Berto Romero.
No, esa no la he visto.
La del otro lado.
He visto Poquita Fe, que es una de las series que me parece fascinante.
Te iba a preguntar, ¿la he visto el fin de semana pasado? Me parece de lo mejor. Sería cachondísima. Un ritmo brutal de gags. Pam, pam, pam. Y es un. Raúl Cimas es de ese tío que lo pones, hace gracia.
Sí, no. Y luego el guión que hacen Pepón, me parece increíble.
Que son los hombres del túnel, si no me equivoco.
Que me parecía una comedia absolutamente rompedora, inteligentísima y sí, o sea, muy bien.
Bueno, yo he hecho las imprescindibles de Luis Martínez por ahondar más en la estantería del crítico de cine del diario El Mundo. De la persona amante del cine, de se puede decir del cinéfilo.
Ajá.
¿Sabes que hay mucha gente que odia lo de cinéfilo, que no, que le repele? ¿Tú lo llevas bien lo de cinéfilo?
No lo sé, es que no somos seguros. Yo he crecido un poco con esa marca, ¿no? Sí, entonces, bueno, ni me gusta ni me deja de gustar. Es decir, sí que es cierto que hay una especie de mística absurda de amante del cine.
Sí, incluso.
Pues, sí, hombre, vamos a ver. Hay un libro muy bonito, que ahora no recuerdo el título, que hace una deconstrucción del cinéfilo que siempre obedece al mismo patrón, digamos, humano. Es un hombre hombre siempre es hombre, el cinéfilo. Siempre tiene una edad más o menos de 40, 50. Sí. Siempre es un señor amargado. Siempre. Y sí. Está muy cerca del incel más que de otra cosa.
Sí, sí.
Y bueno, pues quizás pues eso es molesto. Es decir, hay que abrir un poquito el término de cinefilia y hay que abrirlo a otros modelos, a otros patrones. Por eso yo intento ser lo menos dogmático posible. O sea, yo insisto mucho en lo de los puntos de vista, en lo de las lecturas posibles. Porque hay una especie de vicio cinéfilo que es echar en cara al otro que no sabe de cine, ¿no? Entonces, eso me parece un poco feo. Yo creo que hay que ir abandonando esa costumbre que es demasiado machirula, por decirlo de alguna manera.
Sí,
vamos a ver que cada uno se puede enfrentar al cine de una forma una forma personal distinta. Eso no quiere decir que valga todo, sino que hay un patrón, pero ese patrón puede ser defendido desde muchos puntos de vista.
Y sobre todo dejar a la gente que disfrute con lo que sea. Que yo veo mucha gente en redes decir, pues esto es una mierda. Ya, bueno, pues ¿qué hace falta decirlo? Lo están disfrutando.
No, pero que luego que hay grandes mierdas, como dice ese hombre, muy disfrutables. Es decir, que dentro del cine malo también hay elementos de placer, no necesariamente culpable, perfectamente rescatables, y que luego lo interesante no es tanto de marcar qué película es buena o mala, sino justificar por qué. Es decir, entiendo la cinefilia como un principio de conversación, no como una forma de cancelar una conversación.
De dogma,
Y sobre todo, se trata de abrir conversaciones y no cancelarlas, no cerrarlas.
Y aparte que a lo mejor del cine yo creo que es hablar de cine.
Exactamente.
Sí, después la peli es una excusa para hablar, para seguir hablando y seguir escribiendo y todo. No, decía lo de las imprescindibles de Luis, para saber un poco cuáles son... esas películas que te han ido acompañando...
¿De la historia te refieres?
De la historia, claro. Ya hemos hecho el repaso del 2023, ahora quiero hacer un repaso un poco más personal con tu figura.
Vale.
Con lo que tú tienes en tu estantería física o mental, o emocional. Que es esas películas, esos directores, esos actores o actrices, esos guionistas de los que tú te fías a pie juntillas, o a los que vuelves habitualmente no sé si eres una persona que revisita mucho, tú eres de esos de que vuelve a hacer las películas,
sí.
Que dices, pues este año me vuelvo a ver qué bello es vivir otra vez. Entonces, ¿qué para empezar, por si quieres, por directores o directoras también, ¿qué nombres tienes en mente de los que te fías siempre o de los que, a los que vuelves habitualmente?
Vamos a ver, es complicado porque vuelves a directores por épocas. También depende mucho de muchas veces que, pues bueno, que preparas pues por lo que sea, porque yo qué sé, pues porque tienes que escribir un artículo, porque te piden dar una charla no sé dónde, entonces repasas pues directores. Pero hay algunos directores que porque te han acompañado de siempre y un poco porque les tienes un cariño especial, pero no porque, como tú dices, los tengas en la estantería, sino porque de alguna forma ya forman parte son un brazo más, son una parte de tu brazo, ¿no?
De tu corpus sentimental.
Exactamente. O sea, y son entre ellos muy, muy distintos. Es decir, que alguno dirá, bueno, pero ¿cómo es posible que sea capaz de esto y de lo otro, ¿no? A mí, por ejemplo, me entusiasma Jean Vigo, director francés, La Atalanta, la tengo como...
Yo aquí tomo papel y boli para ir apuntando, perdona.
Cuando en una entrevista urgente me dicen de tu película preferida, para no pensar mucho, yo siempre digo La Atalanta de Jean Vigo. Es una película que adoro por esa forma absolutamente lírica y poética, o sea, lírica de acercarse a la realidad, pero a la vez de reconstruirla por dentro. Hay una escena en la que el amante busca a su amada en el agua y se tira al Sena. Es de un lirismo exacerbado, pero a la vez bellísimo. Me parece una de esas películas que quizás no aparezcan en los decálogos como las 10 películas más importantes de la historia del cine, pero que de alguna forma tiene una carga emocional que te acompaña siempre. Es una de las películas que a mí me parecen fascinantes. La regla del juego de Jean Renoir es otra de esas películas por esa forma, digamos, anti todos los géneros en las que se maneja por la pantalla. Imitación a la vida de Douglas Sirk por justo lo contrario. Es decir, si hablamos de esa aproximación sencilla a la realidad que hace Jean Renoir, esa aproximación a la realidad completamente reconstruida que luego ves en el cine moderno de la mano de Almodóvar, de Todd Haynes, etcétera, etcétera, y que está originalmente en el gran maestro del melodrama que es Douglas Sirk. Y te podría citar, por ejemplo, del cine moderno, pero que desde que la descubrí la he ido siguiendo muy de cerca, que es Kelly Reichardt, que me parece una de las grandes cineastas contemporáneas y que se ha convertido en... Hay una tentación que es siempre que hablas de directores que te han marcado la vida, uno echa muy atrás y se va hasta Buster Keaton, que sería otro de los imprescindibles. Pero también es necesario reconstruir hacia adelante, ¿no? Y Chantal Akerman o Kelly Reichardt o incluso Jan Campion, desde que hizo el piano, que de alguna forma te marcan. Es decir, porque son cuando ves la película en cuestión, dices, coño, algo ha pasado. Te están contando algo completamente diferente. Entonces, estos títulos serían un poco los que me han ido acompañando, aparte de los clásicos, ¿no? Por pereza no citaré a los evidentes.
Que son Kubrick, que es Hitchcock,
exactamente,
que es
John Ford, que es Scorsese. Pero, por supuesto, o sea, yo cuando vi Malas Calles por primera vez, quedé prácticamente impresionado. Y no te digo nada cuando vi Taxi Driver. Pero mira, que Taxi Driver, como enseguida le acompañó el mito a Taxi Driver, en el sentido de que fue galardonada con la Palma de Oro y enseguida se convirtió en una película de referencia del nuevo cine de los 70, etc. Y efectivamente todos estábamos con Taxi Driver fascinados, pero si tú recuperas Malas Calles, efectivamente está todo ahí en germen, y Malas Calles me parece una película absolutamente indomesticable, que cada vez que la ves encuentras algo diferente. No hablar del Padrino, claro. Son muchas, pero también es un poco la tentación del cinéfilo de no irse a lo evidente. ¿No?
Evidente sería decir, pues eso, Kubrick, pues está, claro, es que Kubrick, ya con Kubrick podríamos hablar de una hora
pues,
entera de
sí,
Kubrick.
Sí, pero por ejemplo, de Kubrick, ¿no? Porque es hasta cierto punto pararse en Kubrick y hablar de Senderos de Gloria, hablar de ¿Y qué decimos de Barry Lyndon? Que a mí me parece su película más fascinante de todas.
Quizá la más infravalorada.
No, quizás. Es una de las películas preciosas, irónicas, divertidas, rodadas con una maestría absolutamente proverbial y que te acompaña siempre de la mano el personaje, esa especie de pícaro embustero que siempre está contigo. Me parece una de las películas fantásticas de Kubrick. Por supuesto, 2001, ¿no? Que descubrimos de la mano de Pumares y del Monolito, etcétera. Pero bueno, podría citar bastantes, y por no irse al cine ya directamente abstracto, que en su momento yo recuerdo que muy de jovencito me comí en un festival de cine que había en Madrid una completa de Cassavetes.
Sí.
Apenas conocía a Cassavetes, había leído sobre él, pero no lo había visto. Me pareció un shock. Porque efectivamente él está en el germen de tanto cine moderno, hasta que lo ves y dices, no es que esté en el germen, es que está perfectamente activo su cine. Pues Maridos, su primera película, Shadows, Una mujer bajo la influencia, Noche de estreno. Todas son películas absolutamente con un nervio encendidísimo y que te mantienen en vivo desde prácticamente la actuación de los personajes, o sea, de la actuación de los actores. Entonces, pues sería otro de los posibles santos del santoral, John Cassavetes, pero son muchos.
¿De cine español a quién tienes en tu ojito derecho?
Hombre, de cine español yo siempre cito, vamos a ver, por irse a lo más evidente y porque es el año de Víctor Erice, me parece que es el descubrimiento del espíritu de la colmena es un descubrimiento difícilmente comparable con nada, ¿no? Es decir, es, yo creo que la gran película de la modernidad española por muchos sentidos, la gran película que sitúa el cine en otro lado. O sea, yo recuerdo la crítica que hizo de esta película Ángel Fernández Santos, hablaba que es una película que estaba rodada desde detrás de los ojos, lo justificaba, era mucho más que simplemente una metáfora que llevaría a largo explicarlo, y me parece que era así. O sea, es una película tan pendiente de lo que se ve como de lo que no se ve, tan pendiente de apelar a la imaginación y a la construcción de la memoria del espectador, que me parece proverbial. Pero por supuesto, La caza de Saura me parece una de las películas fundamentales, y por supuesto Buñuel, es decir, los grandes autores. Pero por no irse siempre hacia atrás, es decir, Hable con ella de Almodóvar me parece una de las películas fundamentales de la contemporaneidad, y me parece, y creo que es la mejor película de Almodóvar por muchas cosas.
Concuerdo.
Y creo que además es una de las películas, ya no solo la mejor película de Almodóvar, sino probablemente una de las grandes películas del cine contemporáneo, sin lugar a dudas, ¿no? Y luego por irse más atrás, pues no sé, me salen algunos nombres algo bizarros, pero bueno, lo dejamos ahí, por lo menos para no despistar a la José Luis Guerín. Me parece un cineasta fascinante, es uno de los personajes del Santoral, sin lugar a dudas. Y del cine contemporáneo y del cine moderno español habría mucho que decir, porque la verdad me parece que el cine español está atravesando por una de sus mejores épocas no reconocidas. Quizás por lo que decíamos al principio de que el cine no ocupa un lugar central de la cultura, pero si lo que está pasando ahora dentro del cine español estuviera pasando o hubiera pasado en los años 50, estaríamos hablando de una nueva ola, de un nuevo cine, de un nuevo tal. Quizás ahora se hace, pero en sordina, porque quizás no se habla tanto. Pero
incluso es paradójico que ahora, teniendo más medios que nunca para ver películas y para ver cine, como que teniendo toda esa oferta, hay mucha gente que dice, ay, qué agobio, no veo nada. No sé, yo creo que a veces nos pasa de ay, bien, voy a ponerme esta plataforma de la que usted me habla para ver una película. Y te tiran media hora para buscando una película y dices, oye, pues al final me pongo a la televisión y no veo nada. Pues es curioso cómo eso nos pasa. ¿Eh?
Es curioso cómo ha ido cambiando cómo los patrones de ver cine han ido cambiando la consideración del propio cine. Porque cuando se veía solo el cine en las pantallas y en las salas de cine, estaba muy claro cuál era el patrón o cuál era el canon. Es decir, y además iba por épocas, y John Ford, Orson Welles, es decir, todos tenían Hitchcock, todos teníamos muy claro cuáles eran, digamos, los mojones en los que pararse. Cuando de repente apareció el VHS, hubo una especie de lectura horizontal. Se veía todo de una forma desordenada. Yo recuerdo haber estado en un videoclub y ser capaz de ver a la vez Ciudadano Kane con la última película de Carpenter. Y no pasaba nada. Y ver a la vez La Cosa en la versión de Howard Hawks y en la versión de Carpenter. Y no pasaba nada, era una lectura absolutamente. Lo de las plataformas, lo único que ha añadido, porque claro, si el primer modelo es vertical y el segundo, el DVD, es horizontal, el de las plataformas es absolutamente multidimensional, porque se ve todo de todas las maneras posibles, a todas las velocidades posibles, en todas las pantallas posibles y de la forma más desordenada posible, con lo cual crea un canon absolutamente alocado, pero no necesariamente malo. Es interesante, desde luego, lo que está pasando.
Cerramos con Kubrick, si podemos. Tenemos por ahí Kubrick. ¿Y el niño?
Su hijo es muy inteligente, señor. Creo que usted no advierte lo listo que es. Pero él está tratando de utilizar ese talento contra usted.
Ahora que se acerca el invierno, aquí no hay mucha nieve, ni estamos en un hotel Overlook, ni por supuesto estamos aislados. Y ha sido un placer charlar con Luis Martínez, que es crítico de Diario del Mundo. Pues lo pueden leer, además, porque muchas de las críticas que hace están en abierto en la página web.
Suelen estar abiertas.
Porque el periódico sabe que eso se lee, entonces la gente lo pone abierto. La gente, pinche, está en Twitter, además. Tu uso de Twitter, de verdad, que es...
Es muy limitado, porque no tengo tiempo, soy capaz de tal. Y luego, además, yo recuerdo cuando lo usaba más o menos, me echaban en cara que no interactuaba. Entonces, claro, decidí no usarlo, porque es cierto que es muy molesto cuando estás en Twitter sin interactuar. Entonces, digo, mira, pues si no interactúo, pues no lo uso.
Hemos hecho un repaso sobre la crítica, sobre lo mejor de este 2023, sobre lo personal de Luis Martínez. Yo creo que ha estado muy bien. Y con esto y con nada más, nos escuchamos el próximo domingo. Luis, gracias.
No, gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer poder aquí hablar de cine, que
si
es para lo que estamos.
Es que esa es la excusa. El cine es una excusa, señores. Gracias. Hasta el próximo domingo. Adiós.